Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos monumentos importantes de la ciudad de Buenos Aires, que son museos y centros de exposición, como son el Museo Isaac Fernández Blanco y el Centro Cultural Recoleta. Sería bueno que de vez en cuando, yo siempre pienso, miremos Buenos Aires con ojos de turista para apreciar mejor el eclecticismo de su arquitectura y la belleza del patrimonio de nuestra ciudad. Voy a empezar por el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, que debe su nombre al artista plástico que comenzó su invaluable colección artística en su hogar, cuya segunda sede se encuentra en Congreso, en la calle Hipólito Yrigoyen al 1400. Este museo, conocido también como Palacio Noel, tiene un jardín privilegiado, estilo español, que es el marco adecuado para las colecciones jesuíticas, la imaginería quiteña, la platería rioplatense, la pintura altoperuana y la colección de violines de su dueño original. Se trata todas de expresiones del arte colonial, del que queda muy poco en Buenos Aires, salvo el de la imaginería de las iglesias más antiguas de la ciudad. ¿Y por qué? Porque Buenos Aires, convertida en una a fines del siglo XIX, en una ciudad pretenciosa, que recibía un gran flujo inmigratorio y que de alguna manera abrevaba en la cultura europea en todo sentido. Bueno, esa Buenos Aires realmente no despreció lo colonial en relación con otros países de Latinoamérica, como Perú, México, etcétera, que sí tienen mucho más patrimonio colonial y lo han puesto en valor y lo han conservado como parte de su historia. Nosotros, con esa vocación por lo nuevo y por la cultura francesa, y tuvimos siempre una suerte de desprecio por lo colonial de origen español. Por eso el Isaac Fernández Blanco es una joyita. A mi juicio, además de ser un museo que yo adoro. Bueno, respecto de Isaac Fernández Blanco, él vivió varios años en Europa, donde empezó su colección de instrumentos de cuerdas, y en Buenos Aires se abocó a coleccionar bienes del periodo colonial, como peinetones, abanicos, platería, inmobiliario, y en su casa, en 1907, nació el museo, donde su hija hacía las visitas guiadas. Hay que tener en cuenta que Isaac fue músico y tuvo su propio cuarteto de cuerdas, y esta fue su primera vocación antes de convertirse en historiador y coleccionista. De ahí que el Salón de los Violines es una forma de honrarlo a él y a su hija. En cuanto a la colección de peinetones, debemos tener en cuenta que el peinetón es una creación de Buenos Aires, que se diferencia de la peineta española, que es vertical, en tanto el peinetón tiene forma de abanico y se puso de moda en estas tierras y se extendió al Uruguay y al norte de lo que hoy es la Argentina. Los sucesivos dueños de este palacete, Carlos y Martín Noel, mantienen este patrimonio y Fernández Blanco dona su colección en 1922 y vende su casa a un precio simbólico a la ciudad, con la sola condición de que el museo siga llevando su nombre. Martín Noel fue el arquitecto iniciador del movimiento neocolonialista cuando Carlos era intendente de nuestra ciudad. El Museo Fernández Blanco es una manifestación en nuestra cultura argentina de ese mundo colonial con tres etnias, que son las que constituyen la cultura colonial, la indígena, la española y la criolla. En ella, el culto mariano aparece como fuente de identidad territorial. Son las primeras manifestaciones de la Iglesia separada del Estado en este nuevo mundo, donde criollos y mestizos afirman su devoción mariana en la imagen de la Virgen de las Advocaciones, que resume justamente todas las devociones marianas en nuestras tierras. Carlos Fernández Blanco decide traer la mayor parte de la colección que cuadraba con la estética del edificio neocolonial. En cambio, la Casa Fernández Blanco, que se encuentra ya, donde ya les dije, es por el barrio de Congreso, es un palacio neorrenacentista de fin del siglo XIX. El intendente Pueyrredón decide traer la mayor parte de la colección al Palacio Noel con el objetivo de coleccionar e investigar el arte colonial como parte de la cultura hispanoamericana. Como ya les dije, esto es un hecho importante por la vocación afrancesada que dominó nuestra cultura rioplatense. Pero Isaac Fernández Blanco nunca vivió en él. Ahora, Martín Noel plantea, y acá lo cito, que en esta casa se inspiren toda la arquitectura colonial, cusqueña, potosina, limeña, y que tenga también elementos españoles, andaluces y castellanos. Acá termino la cita. Se trata de una manifestación política, como vemos, porque busca de alguna manera definir la cultura argentina, de dónde venimos y qué es lo que habría que retomar en ese momento en que está hablando Martín Noel, ¿no? En cuanto a la imagen de las advocaciones marianas, esta imagen de la Virgen en el museo sintetiza las devociones de la época, porque posee rasgos de la Dolorosa, de la Virgen de la Candelaria y de la Virgen del Rosario. Fue un culto que aglutina a la población de Buenos Aires antes de la independencia. Y el primer lugar donde los criollos tuvieron altos cargos, hay que tener en cuenta que fue la iglesia. En Buenos Aires, a principios del siglo XX, tengamos en cuenta que la mitad de la población era extranjera, y estas expresiones denotan un movimiento de recuperación de las raíces españolas y americanas. En el interior del museo se percibe la unión de todas las culturas hispanoamericanas de la época colonial, y la diversidad se muestra en los tres salones de distintos colores bien estridentes que a mí me fascinan. Durante la colonia, Buenos Aires era una de las pocas ciudades, junto con Potosí y México, que ya transmitía la diversidad. Era la entrada a lo extranjero, anterior a la inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX. El Salón Amarillo es la puerta al Atlántico, el Rosado al mundo surandino, con lo que fue el Camino del Inca, y el Salón Azul representa la cultura de la selva jesuítico-guaraní, Paraguay, sur de Brasil y el noreste argentino. Y en el centro, obviamente, estaba Córdoba, donde culminaba el Camino del Inca. Bueno, dejo el Museo Isaac Fernández Blanco y voy al Centro Cultural Recoleta. Acaba de presentarse la fachada restaurada conforme la fachada originaria que habían restaurado los arquitectos Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis Benedit, y se ha abierto con una nueva programación en sus salas. Tengamos en cuenta que el Centro Cultural Recoleta nos lleva naturalmente al pasado. Es un antiguo convento lindero con la Basílica del Pilar, que fue donado por Juan de Narbona y que se construyó hacia 1732 y fue residencia de los Recoletos franciscanos, orden que permaneció hasta su expulsión por la reforma religiosa de Martín Rodríguez en 1822. Se cree que el jesuita Andrés Blanqui fue el autor de los planos de los claustros, las celdas y el refectorio, como de tantos otros monumentos de la Buenos Aires colonial. A principios del siglo XX funcionó la primera escuela de dibujo bajo la dirección, perdón, del siglo XIX, de Fray Francisco Castañeda. En su sede se establecieron sucesivamente un alojamiento para indígenas, un cuartel, luego fue hospital y finalmente asilo de ancianos, enfermos mentales y mendigos, Gobernador Viamonte. El cuerpo de entrada se construyó en 1860 y el asilo se amplió en 1880 con un proyecto del arquitecto Juan Busquiaso. Parte del convento quedó como dependencias parroquiales y el resto del monumento está ocupado por el actual Centro Cultural Recoleta. Recientemente se presentó su fachada restaurada, fiel a la imagen de los 80, como ya les dije, que fue la imagen que tuvo que ver con la refuncionalización que hicieron Clorindo Testa, Luis Benedict y Jacques Bedel. Es lo que Maximiliano Thomas, a quien vamos a entrevistar en un momento, llama un cambio de piel. El arquitecto Bedel contó que él ofreció el anteproyecto gratis cuando Freixa era secretario de Cultura de la entonces Municipalidad de Buenos Aires y quería reconvertir el edificio en sede de varios museos. Han pasado 30 años y el edificio luce hoy el famoso rojo pompeyano del que, como lo llamaba Clorindo Testa, o también el color de las estancias de Buenos Aires, las de las estancias argentinas, que se hacía con una mezcla de cal y sangre de toro, como de hecho también se hizo la pintura originaria de nuestra Casa de Gobierno. Maximiliano Thomas, su director, ha presentado un ambicioso programa para renovar el Centro Cultural Recoleta, que seguirá siendo gratuito, y buscará atraer a un público de edad heterogénea, acentuando su espíritu original de difundir las vanguardias. O sea, está la fidelidad a las fuentes, pero también la vocación de reunir un público muy diverso. Y el núcleo estará puesto en las artes visuales. Este año habrá seis muestras en simultáneo, ya nos contará Maximiliano, y se producirá la apertura de dos nuevos espacios junto con la fachada restaurada que está magnífica. El objetivo es recuperar la rica tradición que lo tuvo como uno de los epicentros culturales emblemáticos de la ciudad en los 80 y honrar la memoria de este complejo edilicio con 3 siglos de historia, como hay pocos en la ciudad de Buenos Aires. En la anterior gestión estaba más orientado a un público definitivamente joven, pero ahora Cultura de la Ciudad se propone abrirlo a un público de distintas franjas etarias. Bueno, la sala histórica no solo contará la historia del Recoleta, sino que rendirá homenaje a los artistas que trascendieron en la institución y parece que León Ferrari marcará el punto de partida. Bueno, estimados oyentes, después de este paseo por esta ciudad maravillosa que habitamos, dejo lugar a una pausa musical y luego recibiré a nuestros entrevistados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a alguien que ya ha estado en él y que es el director de un museo que yo adoro, que es Mi Niña Bonita en la ciudad de Buenos Aires, y que es el Museo Isaac Fernández Blanco, y el director es Jorge Cometti. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, buenas noches. Buenas noches para tu audiencia también.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos con ese museo? Me gustaría que le cuentes un poquito a la gente de las últimas novedades, de las últimas actividades y de la inauguración del otro día.
Bueno, por supuesto, como siempre el museo los espera para recibirlos en sus salas de exposición permanente, con patrimonio virreinal del siglo XVII y del siglo XVIII. Es el principal exponente de esta temática en nuestro país, y también con exposiciones temporarias. Como vos bien decís, acabamos de inaugurar la muestra fotográfica de Guido Boyani, a la cual nos vamos a referir ahora, y también, por supuesto, invitarlos no solamente al Palacio Noel, en la calle Suipacha 1400, en el barrio de Retiro, nuestra sede principal, sino también a nuestra segunda sede, la Casa Fernández Blanco, en el barrio de Monserrat, en la calle Hipólito Yrigoyen también, y casualmente al 1420. Allí exponemos patrimonio del siglo XIX y principios del siglo XX.
Lo que pasa, Jorge, que tenemos tan poco patrimonio colonial en Buenos Aires que es casi un paseo obligado ir al Fernández Blanco, ahí en Suipacha, sumado a las piezas y a la belleza, y a la belleza de la casa, ¿no? Yo quisiera que
Sí.
antes de meterte en la exposición, no tenemos demasiado tiempo, pero que le cuentes aunque algunas de las piezas más importantes del periodo colonial que tiene este museo magnífico.
Bueno, primero vos bien decís, nuestra sede es un espacio patrimonial importante, además de muy bello, que tiene que ver con el movimiento del neocolonial en la arquitectura argentina, y es el continente de una colección exquisita de objetos virreinales, de pintura, platería, imaginería, escultura. Hay allí exponentes o expresiones de los gustos y las producciones estéticas, como decía, desde el siglo XVII en adelante, de regiones como Quito, Lima, Cusco, Potosí, el norte argentino. Así, con lo que vamos a quizás sorprenderlos o vamos a disfrutar en conjunto, si es que el recorrido lo hacen con alguna de nuestras visitas guiadas o individualmente, es de ese tipo de patrimonio, una colección de platería exquisita, de platería religiosa, pero también de platería civil y gauchesca, de pintura, de virreinal, de la más exquisita que puede encontrarse en la Argentina, de escultura. Allí el recorrido tiene tres ejes temáticos, uno que tiene que ver con esas ciudades de los Andes que mencionaba, el mundo virreinal surandino, pero también en Buenos Aires, como un puerto de entrada de diferentes influencias estéticas, obviamente la española, por haber sido obviamente parte del virreinato, pero también portuguesas por la cercanía del imperio del Brasil instalado muy cerquita nuestro, y también de otras influencias estéticas por el contrabando. El comercio estaba obligado con la centralidad española, pero este último puerto aquí en Buenos Aires era muy fácil que ingresaran otro tipo de mercaderías. Y también todo un guión dedicado a las misiones jesuíticas, tanto las guaraníes en los actuales territorios de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, tanto como las misiones de mojos y chiquitos en el sector del Bajo Boliviano. Así que eso conforma un conjunto de piezas que hablan de nuestra sociedad virreinal, nuestro antecedente identitario, y son de gran belleza y por supuesto generan muchísimo interés porque abren múltiples historias de nuestro pasado.
No, además hay que reconocer que no prácticamente como Buenos Aires se preocupó por negar su periodo colonial, es un reservorio de todo ese, de todo ese patrimonio colonial que forma parte de nuestra historia y de nuestra historia cultural. Vos mismo hablaste de los portugueses, el barroco portugués es bellísimo.
Así es, y hay en la colección piezas muy, muy interesantes de esa estética. Y vos bien decías, bueno, Buenos Aires es una ciudad tardía, quizás. Siempre hay que pensar que fue una capitanía hasta mediados del siglo XVIII donde se convierte, por razones geopolíticas, de interés geopolítico, en un nuevo virreinato, el virreinato del Río de la Plata. Y quizás el mapa, muy a pesar de no, nuestro ombligo centro del mundo aquí en Buenos Aires, hay que darlo vuelta, ¿no? Quizás en nuestro actual territorio los sectores de mayor importancia estaban en el norte, en el centro, en
Por
Salta, en
supuesto, en
Jujuy,
Salta y
Córdoba,
en Córdoba.
por supuesto. Así que muy a pesar de, como decía, nuestro ombligo, tenemos que dar para esta época un poco vuelta el mapa y mirar hacia el norte.
No, y además también tenemos que tener en cuenta que Buenos Aires, con esa vocación por lo francés que tuvo, eso fue en desmedro de lo colonial español.
Bueno, y por eso mencionaba este último puerto aquí en el sur del continente como un puerto muy permeable a otras influencias estéticas, ¿no? Por supuesto la francesa, también la inglesa, la norteamericana. Sí, han pasado por aquí muchos objetos que luego se han irradiado en el resto del territorio argentino. Y muchas veces yo siempre pienso en el mueble luso brasileño, ¿no? Ese mueble de maderas duras, lustrado, con... Y eso un poco en el imaginario general está como el mueble colonial. Es de última parte del periodo colonial.
Exacto.
El mueble potosino, policromado, otra estética, tiene más que ver con aquel periodo colonial más largo. Sin embargo, a través del puerto de Buenos Aires, este otro estilo fue el que permeó y el que se utilizó, por supuesto, en las familias de alta sociedad. Ya muy avanzado la primera parte del periodo republicano también.
Y decime, Jorge, ¿cómo, cómo ustedes deben tener mucho patrimonio que está conservado y, digamos, no exhibido? Porque el museo no es tan grande.
No, así es. Hay que pensar más o menos un poco más del 30% del acervo artístico. En exhibición, eso contando las dos sedes. La reapertura algunos años atrás de la Casa Fernández Blanco nos ha permitido, nos está permitiendo ampliar los espacios de exhibición y ampliar, por supuesto, aumentar ese porcentaje del acervo en exhibición. Uno de los proyectos importantes que nos planteamos este año en el trabajo técnico y profesional en el museo es precisamente abrir nuevas salas patrimoniales en la Casa Fernández Blanco. Esto se va a dedicar
Exacto.
a la sala de pedido federal. Para quienes conocen la casa, en la planta superior, donde vamos avanzando en los espacios patrimoniales, dotándolos entonces de un diseño que reciba nuestro patrimonio de acuerdo a sus temáticas. Y va a ser con un diseño de montaje bastante especial. Por supuesto, el museo tiene una cantidad importante de muebles, de pinturas, de objetos en general del periodo federal. Hay una obra de Cayetano Descalzi que se llama El Boudoir Federal, El Tocador Federal. Imagínense una
Mira.
dama del periodo federal en un tocador arreglándose, un hogar, sillones, objetos en la pared. Bueno, nosotros tenemos todos esos objetos, por lo cual vamos a replicar la
Van a
pintura de
recrear, van a recrear.
Descartes, recrearla en esa sala federal. Va a ir
Ah, qué
acompañado de nosotros.
lindo.
Va a
Me
ser
parece
muy lindo.
fantástico, porque en general no tenemos eso en nuestros museos.
Va a ir acompañada de una sala de peinetones, muy del periodo, y también algunas otras sorpresas. Quizás podamos extendernos hacia algunas salas más, pero eso te lo voy a dejar para otra oportunidad en que podamos charlar.
Por supuesto.
En el Palacio Noel, bueno, además de todo lo que venimos hablando de nuestro patrimonio permanente, lo que se destaca en este momento es la presentación de una exposición fotográfica, como sabés, nos has visitado tantas veces. El ciclo de fotografía americana del Museo Fernández Blanco es importante, se ha sumado en las últimas 2 décadas al quehacer natural de nuestra institución y
Sí,
ha generado.
es una tarea muy sistemática que hacen ustedes y por la que te tengo que felicitar, ¿no?
Bueno, esto no solamente hemos sido bastante tozudos en seguir nuestra temática y no irnos de ella, y ha sumado, generado, la colección ha sumado mucho patrimonio en los últimos años, en muchos aspectos, pero también en el campo de la fotografía. Este es un caso, es el caso de un artista italiano, artista plástico, músico, que vino a Buenos Aires primero y luego se afincó en Asunción del Paraguay, allá por 1887. Y en ese primer viaje estuvo durante 6 años, y mientras se codeaba con la sociedad asunceña, con su música y su pintura paisajista, conoció el Gran Chaco. Se adentró al interior del territorio, al territorio virgen, poblado, por supuesto, de etnias aborígenes, y convivió con ellas. Regresó a principios de la última década del siglo XIX a Europa, se formó en el campo de la etnografía, de la antropología, de la lingüística de la zona, y regresó no solamente dotado de un gran bagaje intelectual y de conocimiento, sino que lo hizo munido de una cámara fotográfica. Fue allí, en su segundo periodo en Paraguay, donde se adentró nuevamente con las etnias Chamacoco y Cadubeo y sacó maravillosas fotografías. Maravillosas
Jorge,
fotografías.
Jorge, creo que todo lo que has dicho es más que un incentivo para que visiten el museo y vean esta exposición. Pero me he quedado sin minutos, porque bueno, los dos nos enganchamos y bueno, te quiero agradecer esta presencia tuya en nuestro programa, volver a felicitar por ese museo que es una maravilla cómo está conservada su patrimonio. Y bueno, inducir a nuestros oyentes a que lo visiten.
Sí, Magdalena, muchas gracias a vos por ser siempre tan generosa con el tiempo en tu programa y los esperamos no solamente para lo que hablamos, sino también para nuestra temporada de música y teatro.
Por
Simplemente averiguar en las
supuesto,
redes
por
nuestra
supuesto.
agenda y allí estaremos para recibirlos.
Gracias, Jorge. Felicitaciones por esa agenda riquísima.
Un abrazo fraterno. Adiós.
Chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir al director de este centro cultural Recoleta, Remozado. Que es Maximiliano Tomás. Buenas noches, Maximiliano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magda, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy contenta porque la verdad que el Centro Cultural Recoleta, a los que somos tenemos mucho más años que vos, nos evoca momentos maravillosos, exposiciones magníficas que se hicieron allí. Y bueno, me parece que es muy bueno que nuestros oyentes conozcan cuál es tu proyecto. Contanos.
Sí, bueno, gracias. Y gracias por el piropo. No te creas que soy tan joven. ya tengo 48, casi 49.
Ay, qué envidia, por favor.
Y también supe frecuentar las instalaciones del Centro Cultural Recoleta. Bueno, no, no, digamos, el Centro Cultural abrió en diciembre de 1980, yo tenía 5 años, pero digamos que a partir de mi adolescencia es un espacio al cual, como muchos adolescentes jóvenes, veníamos a buscar las manifestaciones de lo nuevo en diversas disciplinas, ya sea en artes visuales, como en música, como en teatro. Este es un centro cultural, y no un museo, sino un centro cultural que supo ser la cuna y el espacio que acogía a los artistas emergentes y de mediana trayectoria en su camino a la construcción de una obra que los convirtiera en grandes referentes, como pueden haber sido Liliana Maresca, o Renata Schürrheim, o Yuyo Noé, o...
Sí, claro, yo recuerdo, ¿no?, exposiciones con los más grosos, como dirían mis hijos, de los artistas argentinos, ¿no? Realmente fue un polo de atracción, y siento que era para mí, desde que arrancó, como un lugar de ebullición, de gente, de cosas nuevas que convivían con las que no eran nuevas.
Bueno, vos utilizaste dos palabras clave para mí, me parece, que son ebullición o efervescencia, que es algo que siempre caracterizó al Recoleta, al Centro Cultural Recoleta.
Sí.
Y convivencia, ¿no? Mezcla. Quiero decir, vos podés venir actualmente al Recoleta a ver, no sé, una muestra en la Cronopio JC, la muestra que actualmente es la muestra más visitada del año en la Argentina, que es Cuánto Pesa el Amor, que está...
Ah, sí.
Inauguramos hace casi 2 meses y ya pasaron más de 100.000 personas. Y al mismo tiempo te das cuenta que a 50 metros en la capilla hay un recital de música clásica, y que en uno de los patios hay chicos que están ensayando una coreografía de hip hop, o que a 50 metros más arriba, en la primera planta, tenemos actualmente un ciclo de cine de Federico Fellini. Entonces, el Recoleta es eso, ¿no? El Recoleta es, en un mismo lugar de 18.000 metros cuadrados, mucha gente conviviendo y disfrutando de las más distintas manifestaciones del arte, ¿no? En los últimos años, esa programación, en la gestión anterior, había sido enfocada casi exclusivamente a la primera juventud y a la adolescencia. Desde la llegada del nuevo equipo de dirección y de programación en el Recoleta, el 1 de enero del 2024, lo que nos propusimos fue básicamente volver a convocar a todos los públicos, o sea, dessegmentar ese foco que se había puesto en la adolescencia y decir, no, esto es un centro cultural lo suficientemente grande, diverso y en un enclave de parte fundamental geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, donde pueden venir todos, no hace falta que vengan solo los jóvenes, pueden venir absolutamente todos, y queremos que vengan todos los niveles socioeconómicos, todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, los habitantes de la provincia, y tenemos también muchos turistas extranjeros que nos visitan todos los días, y al mismo tiempo de todas las edades, ¿no? De absolutamente todas las edades. Y es por eso que programamos teniendo en mente a todas las edades. No programamos
bueno,
por
edad. Eso yo te felicité en off, pero te felicito profundamente, porque hay que tener en cuenta que si hay un lugar de encuentro por excelencia en el paseo, cuando uno dice, salimos a caminar un domingo o un sábado en Buenos Aires, vivamos cerca, yo vivo cerca, o vivamos lejos, o la gente, algunos migran a San Telmo, pero hay que decir que no hay un lugar donde se junte tanto público local y tanto turismo. Y además el turismo adora ese lugar de Buenos Aires.
Totalmente. La frase, Magda, vos la tenés en la cabeza, la tenés en la punta de la lengua. La frase de un sábado a la tarde, un domingo a la tarde es, vamos al Recoleta, a ver qué hay.
Exactamente. ¿No? Por eso me parece una postura muy inteligente no limitarlo a la gente joven, que por supuesto va a tener espacio y actividades sino a todos. Porque...
Bueno, tenemos la fortuna de que esta idea haya sido apoyada y haya pregnado en el equipo del ministerio y que tenga la anuencia de la ministra Gabriela Ricardes. Al mismo tiempo, tenemos digamos, su apoyo para hacer todas las obras de infraestructura que hicimos en estos primeros 6 meses de gestión, incluyendo la restitución de los colores originales de la fachada del Centro Cultural. Y al mismo tiempo tenemos la fortuna de que incluso los dedos, mientras te lo digo, de que en estos primeros 6 meses los números nos hayan acompañado. Te estoy citando de memoria, pero en abril, en mayo y en junio, si tomás, hablando de esto de que hablamos de la ampliación de públicos, ¿no? Si tomás números de visitantes 2024 contra 2023, estamos un 90% arriba del año pasado. Es decir, tenemos casi un 100% más de gente el mismo mes que el año pasado. Eso quiere decir que el mensaje de el Recoleta es de todos y es para todos, está funcionando.
Cuajó.
Exacto.
Bueno, yo te digo una cosa. Yo cada vez que pasaba, y paso todo el tiempo, porque cuando uno, por donde yo vivo, que vivo cerca del Centro Cultural Recoleta, tengo que pasar por el Pilar y el Centro Cultural. Cuando veía esa fachada pop que le habían pintado, vos no te olvides que yo fui 6 años presidenta de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Y algo de patrimonio, siempre digo que soy licenciada en letras, pero que el patrimonio es mi patria de adopción. Entonces yo veía eso y yo decía, he viajado muchísimo, conozco toda Europa, y no he visto ese mamarracho que era, como dijo Jacques Bedel, sí, mamarracho, esa pintura de un monumento tan importante que cuando vos venís de Libertador y entrás por Alvear, pasás inexorablemente por ahí y ahora está fantástico, la verdad.
Yo solo puedo decirte, una cosa, que es que el arte está dentro del Recoleta.
Claro, claro. Sí, el arte pop lo podés poner adentro si querés también. Todo.
Sí. Yo no voy a, digamos, a agregar, digamos, una descripción a tus palabras, solo recrear una escena. Yo, mi oficina, la oficina de dirección, son las 3 ventanas que se ve en el frente del Recoleta, las 3 centrales, ¿no? Entonces yo trabajo muchas horas y a veces me paro y miro por la ventana para poder, digamos, limpiar un poco la mente y la
sí,
vista.
Sí, me imagino.
Y veía mucho turista extranjero que llegaba hasta la puerta del Recoleta, viste lo que ahora con el tema de las selfies y los teléfonos, se sacaban un autorretrato, una selfie con el teléfono y seguían caminando y se iban, qué sé yo, al Bellas Artes, ¿no? A ver arte. No, bueno, entre muchas modificaciones que quisimos hacer es que la gente no venga a sacarse una selfie a la fachada del Recoleta. No. Que la gente sepa, o la gente que no sabía, o los turistas extranjeros, o los jóvenes, que este espacio desde 1980 es un lugar donde, como decíamos al principio, tenés 12 salas de exhibición de artes visuales, y tenés un teatro, una sala de conciertos, un cine, 4 patios, una librería y un bar, digamos. O sea, es un lugar donde te podés pasar.
Tenés todo.
Todo el día.
Te podés dedicar a la música, al cine, o sea, exacto, saltar del cine a la música de la música al arte. Y eso realmente es buenísimo y es lo que hace que Buenos Aires sea una auténtica capital cultural, ¿no? Sí, el Recoleta contribuye mucho, mucho a ello.
Mira, una cosa que puedo decirte es, después de pasar los últimos 6 meses casi viviendo acá adentro, es que con mucho placer y con mucha satisfacción descubrí que digamos, casi toda la gente que trabaja en el Recoleta está enamorada del Recoleta. Y eso es impagable, O sea, tener un equipo de trabajo que esté enamorado del espacio, del lugar a donde
Es
trabaja.
una condición para que las cosas salgan bien.
Y, viste, y no se puede conseguir
No, no es
ni con
fácil, ¿eh?
plata ni con nada.
No, no es fácil. Eso es mística.
Tiene
Eso es
mística, tiene un
mística.
lugar que tiene mística, exacto.
Bueno, Maximiliano, te agradezco muchísimo. Otro día te voy a invitar para que nos cuentes de las distintas actividades de la. Porque sé que has desplegado un menú muy importante y muy rico. Pero bueno, hoy hablando de la recuperación y de la puesta en valor del centro, de su reapertura de alguna manera, aunque nunca estuvo cerrado, se nos fue el tiempo. Si
Te
no voy a dejar
agradezco
sin.
la invitación, invito a
Si
todos
nos
a que vengan
estamos. Sí, sí, sí,
y si no,
sí.
que pueden revisar muy, muy
No,
rápidamente
además ya
la programación.
los patios del Centro Cultural Recoleta son lugares que enamoran.
Búsquennos en Instagram y en la página web del Recoleta y la programación está muy, muy clara y muy detallada. Y algo que no podemos dejar de decir. Todas nuestras funciones y todas nuestras muestras para argentinos y residentes son gratis.
Bueno, eso es otra cosa que hay que aplaudir en un momento difícil como estamos viviendo. Así que es una contribución. Te felicito, Maximiliano.
Gracias, gracias por la invitación.
No, por favor, cariños.
Hasta luego.
Chau, chau.
Argentina en su cultura. Los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el gusto, el honor de recibir en nuestro programa al arquitecto Jacques Bedel, que es no solamente alguien que estuvo en los comienzos del Centro Cultural Recoleta, sino que ha estado a cargo de la restauración, de la puesta en valor actual que nos permite acceder a ese centro renovado y vuelto a los orígenes. ¿Cómo estás, Jack? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Quiero que nos cuentes un poquito para los que no conocen la historia originaria de cómo se metieron con Clorindo y con Tatato Benedit en ese lugar tan histórico de Buenos Aires y luego a la restauración actual.
Sí, la historia empieza en una reunión que fortuitamente me encuentro con el secretario de Cultura de la municipalidad en esa época, que era un tipo extraordinario, que se llamaba Ricardo Freixá. Un tipo
Sí.
realmente que no se encuentra gente así interesada en la cultura y el arte muchas veces tan fácilmente en los organismos públicos, ¿no? Y
Sí.
estaba, yo no sé qué había estado haciendo. Había estado sacando unas fotografías y bueno, empezamos a hablar de las restauraciones. Yo había tenido un tema en un posible trabajo con otro referente cultural importantísimo que era Vittorio Di Girolamo en Santiago de Chile.
Ah, sí.
Y bueno, hablando me dice, ah, sí, porque estábamos, Freixá me comenta que estaban pensando en hacer. Tenían una idea de juntar todos los museos que estaban sueltos, que para esa época tenían sedes muy precarias, como el Cibori, el Museo de Arte Moderno, que estaba en el tercer piso de la calle Corrientes, bueno, varios organismos de esos, y que estaban desalojando el asilo Viamonte, que se llamaba en esa época.
Claro.
Y bueno, yo con la egolatría típica de los arquitectos y la fantasía,
Me encanta que lo digas vos.
sí, claro. Le digo, bueno, sí,
Pero eras muy joven, además eras
sí,
muy
era
joven.
pichón, creo que tenía, no sé, ¿cuánto tenía? Veintipico,
30. Sí,
30.
veintipico seguro.
Y le digo, te hago el proyecto, el anteproyecto gratis, así se lo digo. Y
Sí.
el tipo me agarra, me dice, bueno, dale. Entonces, ahí lo fui a ver con Freixa, y esto era una cosa mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Y entonces le digo, bueno, ok, sí, dale, dale. Y el tipo me dice, te doy piedra libre, haceme algo. Y ahí queda, yo me quedé mirando al sudeste porque solo no podía hacer esto.
Sí, claro.
No me daba ni la...
¡Qué desafío!
Bueno, entonces, en ese momento, fue en el 77, ahí está. Veníamos de ganar el Gran Premio de la Bienal de San Pablo con el grupo CAIC, que lideraba Glusberg. Y entonces le digo, bueno, dos arquitectos de la patota eran Benedit y Clorindo. Entonces los llamo y les digo, mirá, tengo esto entre manos, ¿qué te parece si lo hacemos juntos? Perfecto, lo hicimos juntos. Clorindo tenía un departamento ahí, justo a dos cuadras, en Ayacucho y Guido, tenía un departamento vacío. Y entonces nos instalamos ahí a hacer el anteproyecto. Hicimos el anteproyecto, se lo llevamos a
Freixa.
¡Qué
equipo, ¡Qué bueno, equipo! Se han acabado esos equipos.
Además, muy divertido era. Y sobre todo porque el de pocas pulgas del trío era yo, pero trabajar con Clorindo y con Benedit era un placer.
Sí.
Por la bonomía, la buena...
¡Ay, la bonomía de... A Tatato no lo traté, pero no tanto como a Clorindo, del que fui muy amiga.
Bueno, pero Tatato tenía una cosa que era una primero un gran refinado, y aparte
sí,
un sentido del humor muy...
Sentido del humor, tal cual.
Era un placer cualquiera de los dos. Y Clorindo, bueno, como buen italiano, le salía, le fluía... La cosa por las manos, es decir, no se tomaba las cosas como los normales, con preocupaciones, y esto va a ser así o asado y torturarse. No, Clorindo se sentaba a tomar un café y de las manos le salía solo el trazo, así, con la cosa típica del tipo que pisa fuerte, ¿no?
Un gran artista.
Y bueno, cuando llevamos esto, lo revisaron, porque había toda una banda de gente. Era el Museo de Arte Moderno. El museo que en esa época creo que estaba Billy Whitelaw, en ese momento, juraría.
Ah, mirá, sí, me acuerdo.
Después estaba el Museo Sibori, el Instituto Nacional de Antropología, que lo había fundado o armado Julián Cáceres, después la parte de arte argentino del Museo Fernández Blanco, después estaba el instituto, lo que había sido el Instituto de Música Contemporánea del DITELA, que lo dirigía, estaba Walter Woods y Reichenbach, que era el director. Después había el Museo del Cine, o sea, toda esa gente
sumaron todas las artes.
Sumaron todas las artes, y con muy buen criterio, Freixa dijo, bueno, vamos a hacer un centro para poner todo esto. Hicimos el proyecto, el anteproyecto, Freixa lo aprueban con toda esta gente, y entonces en un momento dice, bueno, hasta ahí era una especie de idea. Entonces ahí nos dicen, bueno, queremos contratarlo formalmente, dado que son arquitectos y artistas, conocen el problema desde los dos extremos.
Claro.
Y entonces hagan un proyecto concreto. Y entonces ahí se largó, duró 2, 3 años. Todo el proyecto en sí, yo me acuerdo que en el 80 se inauguró una parte de eso. Lo que pasa es que en esos 3 años el proyecto original se volatiliza, porque era una especie de nido de víboras. Todo. Cada cual quería más pabellones, más metros. Venía, claro, fulano, me decía, ¿por qué le diste más metros a Fulano Mengano? Y Mengano decía, yo necesito para tal cosa. Bueno, para ser breve, en un momento Frexá dijo, todos se quedan afuera y esto va a ser un centro cultural nuevo para la ciudad. Y así fue. Cosa, en cierta manera, muy sana, porque era un lugar donde se le permitía, donde los, por ejemplo, se federalizaba el arte. Es decir, la gente del interior no tiene dónde exponer en Buenos Aires. Estaba
totalmente.
En Roja.
Es
estaba
cierto.
En Roja, por ejemplo, y que también el Roja capotó. Y entonces, si un tipo con talento, que hay mucha gente con talento en
sí,
este inmenso y generoso
sí.
país, quiere poner en Buenos Aires, no sabe dónde, a menos que lo agarre una galería. Y así fue, y funcionó muy bien. Bueno, hubo directores míticos, fueron Gieso, Briante, sí, yo.
¿Magdalena no fue?
¿Vos fuiste?
No, no.
No.
Diana Sayeg.
No. Diana Sayeg.
Diana Sayeg.
Sí.
Lo que pasa es que yo era como uno de mis lugares en el mundo, el Centro Cultural Recoleta, por más que estaba fuera de mi esfera, porque yo estuve siempre en la Secretaría de Cultura o el Ministerio de Cultura de Nación.
Y claro, esto era política.
Yo siempre decía, porque tenía dependiente de la Nación, hay instituciones que son muy difíciles de remontar. Y yo decía, ay, ¿por qué? Yo regalaría 5 de estas instituciones por tener el Centro Cultural Recoleta, porque se te volaba la imaginación ahí.
Bueno, y funcionó muy bien con todas estas administraciones, que eran tipos de excelencia. Me acuerdo que YPF hizo un ciclo muy, muy extenso y muy, muy preciso. Dividió el país en regiones.
Me acuerdo.
Hicieron, se llamaba Argentina Pinta Bien.
Me acuerdo perfecto.
Se hizo unas publicaciones muy buenas por regiones de los catálogos.
Sí.
Y bueno, y eso era en principio el gran destino que tenía esto, aparte de los jóvenes, que también tienen su lugar para exponer. Después se mejoró la sala Cronopio con todas las normas internacionales de seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta que hubo un momento que cambió todo el esquema que teníamos hasta hace poco. Tanto se cambió que hasta inclusive desapareció la Sociedad de Amigos. Espero que ahora creo que se va a volver a reinstalar, ¿no?
¿Y cuánto te llevó la restauración actual que ha quedado tan bien?
No, en esta restauración la empezaron, en realidad no fue una restauración, y además yo fui consultado así por arriba, porque esto, la gente que está ahora en el centro es gente muy idónea, que conoce su oficio, y más que nada volvieron a poner las cosas como estaban antes.
Claro, volvieron a los orígenes.
A los orígenes, como estaba compartimentado, digamos, se le dio el uso que tenía antiguamente, se restauró la fachada, etcétera, etcétera. Bueno, acá no pasó nada.
Bueno, ha quedado fantástico y el color ese es magnífico, ¿no? Magnífico.
Bueno, el color era realmente ese color. Ese color, digamos, es una mezcla, sí. Hubo un consenso entre nosotros, a Clorindo le recordaba mucho, mucho el rojo pompeyano,
sí,
de su zona natal,
sí,
y aparte es el color colonial de las casas de campo, que
exacto,
se hacía con sangre de buey y cal.
Exacto, no hay ningún misterio.
Es el más viejo, es decir, no hay misterio y es un color
volver a los orígenes.
Pero aparte, desde Creta, desde 3.000 años antes de Cristo se usa este color. Pues es una de
Exactamente.
las maneras fáciles de colorear la cal. Si uno no tiene
Magnífico.
ferrite, óxido de hierro a mano, pinta con sangre de animal.
Bueno, Jack, ha sido un gustazo esta entrevista. Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa.
Muy bien, muchas
Chao,
gracias.
Magdalena.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, los museos nos han cautivado. Solo despedirme de ustedes porque me quedé sin tiempo. Desearles una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.